Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Estamos ya en la segunda hora de este partidazo del día 2 de enero de este nuevo año 2020.
Mira, Joseba,
¿qué pasa? ¿Qué pasa, Emilio? ¿Qué pasa? Perdón, dime.
No, es que veo aquí que mañana La Vanguardia publica que la comisión mixta de la AFE y la Liga ha desechado la... Sí, la demanda de Arturo Vidal.
Lo hemos dicho antes, ese...
Perdón, es que... no lo he oído.
No.
Está bien. ¿Lo habéis comentado?
Sí, que la Liga
ir a los tribunales ordinarios,
claro.
Porque las cuentas que hace el Barça sobre esas cláusulas, ¿no?, debe ser correcta.
A mí desde la Liga me dicen que la comisión mixta no decide esto, ¿eh? Que esto es un asunto interpretativo, o sea, que no... Es así, pero no. O sea, ya lo explicaremos, pero me dicen que la comisión mixta no decide eso.
Entonces, ¿para qué sirve? Explicaremos cuando pasó mañana. En el otro programa que grabamos por la mañana.
Pues cuando tenga más información, lo diré, Emilio. Ya está.
Si lo tengo ahora, no lo digo.
Si o sea, que eso que no publica La Vanguardia no es cierto.
No, estoy diciendo eso, Emilio. Lo que me dicen desde la Liga. Además, te estoy diciendo la fuente desde la Liga. No es una cosa mía.
Está bien lo que está diciendo Mónica, ¿eh? Es interesante.
Si la AFE no respalda esa reclamación.
Que es el sindicato de los jugadores.
Que es el sindicato de los futbolistas.
Bueno, los tribunales, chata.
No hay más.
A mí, desde el Barça, me han dicho que están muy tranquilos, que tienen muy claro que no es...
¿Qué facilidad tiene el Barça de todos modos para estas cosas?
Pero
lo empieza Neymar y a partir de ahí ya se apuntan todos.
Pero en caso de confirmarse esto, el jugador iba a quedar como la chata, ¿eh?
Bueno, el jugador ya ha quedado como la chata.
Ya ha quedado un poco, sí.
El jugador ya ha quedado como la
cuidado,
chata.
Cuidado, si le dan la razón y el Barça le tiene que pagar 2,5 millones que no le iba a pagar, entonces la circunstancia es diferente.
Son
2,5 millones tuyos que no te los pagaban, entonces...
No, ahora. Evidentemente. Pero es un tema, insisto, la oyente ha dicho que le debe, no le debe, es un tema de interpretación del contrato. O sea, es decir, el Barça puede decir que no le debe ese dinero a Arturo Vidal. Bueno, en realidad lo dice y además, mientras Futuro me corrija o no corrija La Vanguardia, parece ser que le han rechazado en la primera instancia.
Vale. El sábado se cierra, precisamente ahí en Barcelona, la jornada con el derbi entre el Español y el Barça en el estreno del Pitu Abelardo en el banquillo Perico. Quique Iglesias, hola Quique, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola a todos, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas. Va de pullitas la cosa, ¿no?
Sí, al mediodía, el Barça sin encomendas a nadie lanzaba un tuit recordando el pasado azulgrana de Abelardo. Me dicen desde el Español que en el Barça les han dicho que lo suelen hacer mucho, con rivales en los que hay alguna relación con el Barça en el pasado, pues que lo suelen hacer y que hoy lo han vuelto a hacer. El Español rápidamente ha reaccionado, ha llamado al Barça, el departamento de comunicación del Español también me cuentan que ha llamado al Barça diciendo, oye tú, que todo muy bien, pero que os vamos a contestar de buen rollo, ¿eh? Y al cabo de un rato ha contestado evidentemente el Español, contándoles a todo el mundo que Valverde no solo jugó en el Español, sino que entrenó al Español. Es más, el sábado va a debutar Abelardo con la camiseta del Español, vamos, en el banquillo del Español, ante un Valverde que tiene una puerta a su nombre. La puerta 89 del campo de Cornellà lleva el nombre de Ernesto Valverde.
¡Qué grandeza!
Imagínate si hay pasado.
¡Qué grandeza!
Si hay pasado.
¿Y qué posa ha tenido usted en la ciudad condal? ¿Ha escocido a alguien? No.
Hemos estado Senabre y yo paseando por el centro este mediodía y me parece que a mí que la gente se lo ha tomado un poco a guasa. El Español tiene suficientes problemas como para preocuparse de unos tuits. Sin más.
Un pique amistoso, Joseba.
Bueno, el director de comunicación del Español ha salido en la COP diciendo que era un tema divertido y gracioso.
Sí.
Y bien, ¿no?
Sí,
¿es así o no?
Sí, tal cual.
Sí que es cierto que en las redes el españolismo ha aplaudido mucho la reacción del Español. Es decir, si el Español se hubiera quedado callado, entonces sí que el perico se hubiera sentido molesto. Pero el Español ha reaccionado rápido y bien, a la altura de lo que se esperaba y, bueno, bien, sin más.
Vale. Pues entonces lo vamos a dejar en el capítulo.
Mañana de foto de entrenadores, evidentemente, a las 2. Cornellà y Valverde, Valverde y Abelardo en Cornellà.
Que no se equivoquen de camiseta, por si acaso.
Que no se equivoquen de camiseta, que sería fácil.
Sería la foto, chato.
Y además, para ser las dos maravillosas personas que son, lo podrían hacer perfectamente.
Pero es que la foto es que se equivoquen.
Efectivamente.
Claro, pero para hacer la foto de
siempre. Y nos hemos dado cuenta de una cosa por los tweets, que marcaron los mismos goles. Valverde con el Español que Abelardo con el Barça. 17, evidentemente.
¿Cuál no dice mucho de Valverde?
No, hombre, el Pitu jugó muchísimos más partidos.
Claro, hombre, jugó mucho más.
Pero son 200 y pico frente a 70 y algo, ¿no?
Sí, 87 Valverde, 257 Abelardo.
Tres veces más.
Ni más ni menos.
¿Abelardo lo has visto de cerca, Iglesias?
Sí. Sigue calvo, sin más.
¿Cómo transpira?
Bien, bien. Transpira españolismo por los cuatro poros.
Se ve, ¿cómo te diré yo? ¿Optimista?
Cuatro poros.
¿Por los poros? ¿Soy optimista?
Los cuatro
soy el primer,
poros.
Soy
cuatro.
El primer.
Sí, los poros, sí, pero tiene cuatro.
Tiene
cuatro, ¿no?
Los asturianos son raros, ¿eh?
El Español está a 5 puntos de la permanencia.
¡Ay, ay, ay, ay!
Que es lo único que hay que agarrarse a la espera de fichajes, claro. Porque aquí estamos todos hablando de nueves y el que necesita un nueve es el Español. No le mete
oye,
un gol a nadie.
Oye, cuando cogió a Abelardo al Alavés estaban a 6, ¿eh, Quique? Te lo digo para que te animes.
Sí, hombre, tanto.
¿Ah, sí?
Animalísimo, me voy a la cama.
Estaba a 6 de la
permanencia. Pues eso es un buen dato.
Hombre, y tanto, sí, no lo sabía, los conocía. O sea, que estaba en la situación más complicada que ahora todavía. Sí. Bueno.
Un puntito más.
Y con menos equipo, a lo mejor.
Y si no, buscaremos otro entrenador, hombre, que hay en el mercado.
No
llevamos todavía
ya,
tiempo.
Ya, habéis cogido carrerilla.
Oye, sí. Kicir, ¿y fichajes, Kicir?
Andan ahí atrás, detrás de Raúl de Tomás. Hoy el Sport ha publicado Samu Castillejo, que juega muy poco en el Milán. Me
buen futbolista.
Que Tello podría ponerse a tiro.
Joder, los tres que has dicho no serían malos, ¿eh? Ninguno de los tres.
Mal, ni baratos, ¿eh?
Tiene 12 millones de euros para fichar el Español.
Con 12 millones de euros viene la tía de Raúl de Tomás.
Eso es la comisión de Rubianes.
Joder, lo veo complicado.
Hasta mañana, Quique, gracias.
Chao a ti.
Un abrazo. Miguelito, sigues por ahí, ¿no?
Aquí sigo yo.
Oye, ha hablado Barán, el hombre silencioso.
Barán,
¿eh?
Sí, Barán que va.
¿En qué idioma?
En francés, es una entrevista a 11 Mundial. Un Barán que lleva 9 temporadas en el Madrid con esta, parece que lleva toda la vida, que va a cumplir 27 años en abril, deja un par de titulares que llaman la atención, por ejemplo, que no tenía carácter de malote cuando era pequeño y que eso hizo dudar a algunos entrenadores de que llegara a la cima, y luego también de la presión que se vive día a día en el Real Madrid, ¿no? No da nombres, pero dice Barán que ha visto a compañeros que no han soportado esa presión en el día a día. Habla
Cristiano.
También de su sí, sobre todo Cristiano. Habla de su entorno familiar, de la influencia de su hermano, que también es su representante y que le forjó ese carácter ganador. De su madre, que era profesora y le metió mucha disciplina en el cuerpo, de su padre, que era entrenador, y habla también de una fecha maldita para él, en mayo de 2016, cayó lesionado en vísperas de la final de la Champions para el Madrid, una rotura fibrilar que al final le impidió jugar la Eurocopa en Francia, y dice que aunque ha podido ser posteriormente campeón del mundo con su país, pues que esa cicatriz va a tardar mucho tiempo en cicatrizar, valga la redundancia.
Joder, he estado mirando el currículum de este hombre, del defensa silencioso, 26 años como decía Miguel, pero es que dices... 2 ligas, 1 copa, 4 champions, 4 mundialitos, 4 supercopas de Europa, 2 de España, 1 mundial absoluto. No sé qué progresión le espera y no sé qué progresión le espera al Madrid, pero puede convertirse en el jugador más laureado de la historia este hombre.
Le falta el camper.
Fíjate que Iniesta se retira con 36, ¿no? Títulos.
Bueno, no se retira todavía.
¿Se retira ya este hombre? No.
Bueno,
no,
tiene. Tiene 36
títulos. No, le queda un año más y probablemente igual juegue el 22 también.
Y Albert no sé si está por 39, 40 también.
No, 40.
No hablo de número, de
40.
De títulos.
Albert 40.
No, lo que estoy diciendo es eso, Joseba, que este tío calidad, que va a cumplir 27 años en abril, a poco que mantenga un poquito la progresión, a poquito que pesque en sus últimos 5 o 6 años de carrera, puede estar ahí perfectamente.
Pues que por ahora, y me quedo solo con los grandes, 4 Champions y Mundial, ¿eh? Es una barbaridad. Y parece que no hace ningún ruido. Por cierto, el que le ha metido un buen arreón a Jovic ha sido el seleccionador serbio, ¿no? ¿Miguel?
Sí. Dice que la culpa de Jovic es Jovic. Así que un futbolista que está entrando muy poquito en los planes de Zidane.
Bueno, es
Zidane,
que es casi
llama
siempre
la atención.
Es así, que la culpa del futbolista es el futbolista.
Bueno, llama la atención el año pasado, lo bien que lo hizo en el Eintracht. Es cierto que quizás no sea un delantero puro, que se ha ido forjando en esa posición a lo largo de su carrera, pero que con los problemas de gol que tiene el Madrid, la poca bola que le está dando Zidane, desde luego que tiene que ser por algo.
Pues dijo Florentino que iba a hacer olvidar a Cristiano.
A mí me parece buen futbolista, ¿eh? coñas ácidas del viejo Alcalá. A mí ese chico me parece...
No, coñas ácidas, no. Que el presidente del Madrid le dijo que era el goleador que haría olvidar al portugués.
Pues a lo mejor hace olvidar hasta Estefano, pero te digo yo que entre los dos brasileños y este, me parece que más portería tiene en la cabeza este que los otros dos.
Es un gran motivador, el seleccionador, ¿eh?
Es un gran motivador, sí.
Sí,
sí. Ahora bien, eso, el fútbol es fútbol. Pero a mí no me parece mal elemento, ¿no?
Bueno. Miguel, mañana más, gracias, ¿eh?
Chao, hasta luego.
Vamos al lío del Zaragoza Sporting, que recordamos
se ha
aplazado. Por cierto, se tienen que poner los dos clubes de acuerdo, Fouto.
Sí.
Hasta mañana, como máximo, hasta mañana a las 2 de la tarde.
Hasta mañana a las 2, el comité de competición da de plazo al Real Zaragoza y el Sporting para que se pongan de acuerdo en que se juegue el partido. En el Real Zaragoza nos comentan que se quiere que se juegue cuanto antes, incluso proponen que se juegue la semana que viene. El día de Reyes, yo creo que va a ser complicado, pero por ejemplo el martes, día 7 de enero, es previa a la Supercopa. Ese martes no hay nada, porque la Supercopa se juega miércoles, jueves, así que a lo mejor ese día es un buen día para que se pueda jugar.
Muy bien. Está con nosotros Antonio Maestro, que es el médico del Sporting de Gijón. Hola, doctor, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Dónde están? ¿En Zaragoza? ¿Han emprendido ya el regreso hacia Gijón? ¿Dónde están?
No, están, el equipo está en Zaragoza, ahí están todos y bueno, esperando el viaje de vuelta mañana.
O sea que pernoctan en la capital mañana y mañana vuelven hasta Gijón.
Sí, sí.
¿Qué tal está el viaje? Recordamos que lo han hecho en dos autobuses diferentes, ¿no? Uno con los afectados por la gripe y otro con los que están sanos.
Sí, sí, exacto. Así ha sido. A la mañana decidimos que en la espera que había de si el partido se iba a jugar o no se iba a jugar, pues se decidió el desplazar a toda la expedición y entonces pues tomamos la decisión de tener un autobús para la gente que ya estaba con el pico de gripe más alto y otro con los que estaban sanos, por decirlo de alguna manera.
¿Cuántos jugadores se han visto afectados por la gripe?
Pues con el pico en su plenitud había 11 futbolistas hoy a la mañana.
11 futbolistas, vaya.
Sí.
Permítame la frivolidad, pero yo del primero que me he acordado ha sido del conductor del autobús que lleva a los jugadores con la gripe. ¿Cómo iba este hombre? ¿Iba en una cápsula? Claro. ¿Qué hacía el hombre?
Claro, no, exacto. Puede parecer una banalidad, pero es una cosa a tener en cuenta cuando se manejan picos epidémicos y entonces, por supuesto, que tenía que estar bajo control y con una posible previsión de un pico febril. Evidentemente, la gripe no tiene un desarrollo en horas ni en minutos, pero sí que se estaba planificado por esta posibilidad también, claro. Claro.
Vaya. Doctor, ¿ha sabido de la reacción del Zaragoza, la nota pública pidiendo que estos informes los hagan médicos que no tengan nada que ver con los clubes?
Sí, claro, me han contado y así he leído, claro.
¿Y qué le ha parecido?
Claro. Bueno, me ha parecido una opinión en todo respetable y en todo, bueno, es una opinión de una entidad y que yo, evidentemente, respeto en todo ello, que no comparto, pero que lo respeto, evidentemente.
¿Para cuándo cree usted que podría estar en estado más o menos aceptable para jugar el partido? ¿48 horas? ¿En cuánto tiempo se cura una gripe de este tipo?
Hombre, el periodo de incubación gripal viene a ser unas 72 horas, entre 48 y 72 horas. Entonces, lo que es evidente es que un futbolista, un atleta, que está con un síndrome febril o un síndrome gripal, en 24-48 horas no puede competir. Entonces, a partir de ahí, pues es un periodo ya donde, bueno, pues puede establecerse un periodo de readaptación al esfuerzo y evidentemente, el preparar un periodo precompetitivo.
Muy bien, doctor, que le agradecemos un montón que haya estado esta noche en directo en el partidazo. Muchas gracias y que vaya bien el año, ¿eh?
Y nosotros le creemos, doctor, nosotros le creemos.
No, evidentemente aquí no es cuestión de creer.
No, pero nosotros le creemos. Usted tiene que saber que nosotros le creemos.
Claro, muchas gracias.
Doctor, muchas gracias.
No tenía duda.
Gracias. Adiós. Carlos Andrés Llamas, Gijón, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Joseba, buenas.
¿Qué ha pasado en Gijón estas Navidades para que media plantilla de...
¿Quién habrá ido, eh? En la previa de la Navidad.
Sporting esté enferma de gripe.
Hay un brote por toda Asturias, que va a ir a más durante este mes de enero, así que no solamente ha sido en la plantilla del Sporting, pero lo de hoy ha sido extrañísimo, ¿no? Por todo lo que ha ocurrido, primero el entrenamiento del Sporting con solamente 11 jugadores, después una comparecencia, además del entrenador, que es lo habitual en una previa, ha comparecido el jefe de los servicios médicos, Antonio Maestro, acabáis de hablar con él, y después ver esa imagen de un segundo autobús llegando a la ciudad deportiva, los jugadores afectados por la gripe, 10 se han ido solos en ese autobús. todo muy llamativo. El viaje ha sido larguísimo, han salido a las 12:30 de mareo, han llegado a las 8:20 de la tarde-noche a Zaragoza y justo cuando estaban ya casi encarando la zona del hotel en la capital maña, pues les han confirmado que no se iba a jugar el partido, que bueno, que había aplazamiento. Yukis, el entrenador, ha hablado con los capitanes y entre todos han decidido que ya que el hotel estaba pagado y que era muchísima paliza venirse otra vez, otras 7 horas en el autobús, que se quedaban y que mañana por la mañana vuelven a Asturias. Ahora falta, como decía Fouto, que se pongan de acuerdo los clubes. Ha habido ya contactos durante el día de hoy y se espera que mañana, antes de las 2, el Sporting y el Zaragoza se pongan de acuerdo para saber cuándo se juega el partido.
Muy bien. Gracias, Carlos. Hasta mañana.
Hasta mañana.
Jesús Zamora, Zaragoza. Hola, Jesús.
Hola, Joseba. Buenas noches.
En el Zaragoza no se lo deben de creer del todo, viendo el comunicado que ha hecho público.
Bueno, pues están molestos y sobre todo por las formas y lo que se ha tardado en tomar la decisión desde que se ha empezado a hablar del asunto, efectivamente coincidiendo con la llegada del Sporting a Zaragoza minutos antes de las 8:30 y apenas nada, 10 minutos después de hacerse oficial, a las 8:30 en punto, el Real Zaragoza, está claro que ya lo tenía ideado lo que pensaba decir y que tenía claro que la decisión iba a ser esa, la del aplazamiento, pues ha emitido un comunicado en el que en primer lugar dice que acatan la decisión del comité de competición porque tienen esa obligación de acatarlo, pero que como se les han solicitado alegaciones, pues que en esas alegaciones el Real Zaragoza en todo momento ha expresado su voluntad de jugar el partido mañana. Bueno, realmente hay que decir que el Zaragoza también tenía para mañana alguna baja importante como la de Luis Suárez, y como decía Fouto, el Real Zaragoza efectivamente quiere jugar cuanto antes, aunque siga siendo baja Luis Suárez la semana próxima, pero la próxima semana para el Real Zaragoza sería ideal. Se ha pensado en el Día de Reyes, que sería un día magnífico, o al día siguiente martes, porque es que a partir de ahí ya no hay huecos en el calendario en el mes de enero, porque hay Copa y hay partidos de Liga, incluso entre semana, etcétera, etcétera. Yo dudo de que mañana, antes de las 2, los dos clubes se pongan de acuerdo. Pero en fin, termino con el comunicado porque voy al último párrafo, cuando dice que el Real Zaragoza ha transmitido a la Federación Española su solicitud de que ante la indudable trascendencia de este tipo de incidencias, de las que ya ha sido objeto durante la presente temporada, llueve sobre mojado en el caso de Real Zaragoza, porque ya le pasó lo mismo con el Fuenlabrada en la primera vuelta, y con carácter general, los informes médicos de jugadores que pudieran estar afectados por problemas físicos de esta índole se lleven a cabo por facultativos médicos independientes de sus propios clubes y cuenten con el imprescindible respaldo de la propia Federación Española a la hora de tomar una decisión sobre el aplazamiento de partidos, lo que garantizaría la salvaguarda jurídica y la integridad de la propia competición.
Vale. Hasta mañana, Jesús, gracias.
Un abrazo.
Me parece muy llamativo este último párrafo del comunicado del Zaragoza, ¿eh? No sé qué os parece a vosotros.
A mí lo que me parece llamativo, si me permites, es que 11 tíos se den la media vuelta a España con gripe. Yo, a mí me parece que esto de a ver, lo primero que hemos dicho todos, hay que crear al médico del Sporting por descontado. Oiga, que quiere usted poner otro filtro. Bien, ahora que hayan 11 tíos, yo me imagino que ahí en la toco madera, me han dado dos gripes en mi vida, pues yo me metí a 40 de fiebre y me tengo que meter en autocar, Gijón, Zaragoza, para nada. Me parece que eso, no sé.
Pues era bien decir, hay que decir dos cosas, Joseba. Por una parte, la Federación Española de Fútbol, no va a decir nada, evidentemente, pero la Federación Española de Fútbol tiene toda la plena confianza, no solamente en el médico del Sporting, sino en los médicos oficiales de todos los equipos de primera.
Todos no.
De todos los, digo la federación, tiene confianza absoluta y da credibilidad absoluta a todos los médicos de todos los equipos de primera y de segunda división. Si el Zaragoza no lo hace o querría que un médico independiente de la federación, claro, me está escribiendo gente y entonces que es la Federación Española de Fútbol, ¿eh? No es el Hospital de la Paz, no tiene un servicio de urgencia para mandar un médico a Gijón a certificar si un tío tiene gripe, otro a Algeciras y otro a... Y por otra parte, ha habido también críticas durante el día de hoy a la tardanza del Comité de Competición en emitir su dictamen, que ha llegado al filo de las 9 de la noche con el Sporting viajando, con el Zaragoza pendiente, con aficionados que a lo mejor tenían previsto viajar en el día de mañana a este partido. Bueno, hay que decir que la presidenta del comité, Carmen Pérez, este comité de competición lo preside una mujer, Carmen Pérez, de la Federación, estaba desde las 12 del mediodía en su puesto de trabajo y pendiente de hacer esa reunión, que ha sido vía telemática. Son tres miembros es un día, hay que entender que es 2 de enero y que casi es el es el primer día hábil después de la Nochevieja, y todos sabemos lo que ha sido un poco difícil el juntar a los tres miembros del comité de competición. Y bueno, pues teniendo en cuenta las dificultades del día y estudiar el caso y emitir el dictamen y hacer el comunicado bien redactado y tal, finalmente han dado las 9 de la noche, pero que ha sido también por causas ajenas a la federación.
Cosa. Sí, pero vamos a ver una cosa, o sea, yo de verdad.
Menos mal que gripe, ¿eh?
Claro, vamos. Mira, vamos a ver, a la 1 de la tarde, cuando ha llegado a la federación las alegaciones, la petición del Sporting con todos los partes médicos, ya se sabía que el partido no se jugaba mañana.
Pues ¿para qué viaja el Sporting?
Eso, a eso vamos. La federación con la liga tienen que tener otro mecanismo más rápido que este. O sea, lo que no puede ser es que porque un miembro no aparezca, y me da igual que sea el de la liga, el de la federación, me da igual, que un miembro no aparezca, una cosa que a la 1 de la tarde... ya se podía saber y que era evitable, que estamos hablando de un equipo que tiene la mayor masa social de segunda división, el Real Zaragoza, otro equipo, el Sporting, que viaja mucha gente de fuera, un club viajando y metiéndose 8 horas de paliza, otros árbitros que han viajado también de Madrid hoy, que ya están allí en Zaragoza volver para nada,
solamente
los aficionados que van al partido, el operador de televisión, o sea, que algo que se sabe a la 1 de la tarde, y aunque a las 4 termine el plazo de alegaciones, pero a las 4 tú ya das el comunicado y lo sabes, se sepa a las 9 de la noche.
Vale, pero cuidado con las críticas, que a lo mejor las críticas tienen que ir a otra ventanilla, porque la que sí estaba en posición de firme y esperando el dictamen era la presidenta del comité de competición,
pues,
y quien no aparecía, estaría comprando
por eso lo digo,
los
por eso
Reyes,
lo digo.
Era el de la liga.
Pues por eso lo digo, que sí, me da igual que sea el miembro de la liga, del comité, o el miembro de la federación.
Sí,
me da
igual. Hay que actuar con más celeridad.
Vale. Oye, de verdad, en serio, lo que a mí me parece, voy a decir varias cosas porque hasta ahora ya se pueden decir varias cosas. Lo que a mí me parece empieza a ser preocupante es que en esta maravillosa emisora haya gente que defienda a unos y que defienda a otros y tal. Yo estoy con Fouto, a mí me parece que esto que, por ejemplo, lo que has dicho, no, es día 2, primer día hábil. Pues, día hábil, estos tíos trabajan de esto, saben que esto es un día
como
normal,
nosotros.
Listo, y punto, y ya está, o sea, y lo tienen que hacer con rapidez. Y segundo, otra cosa que me parece esperpéntica es pensar que un médico independiente va a ir a Gijón y va a contradecir a un médico que ha dicho que 11 tíos tienen gripe.
Hombre,
o sea, es que eso me parece...
Eso está claro.
Me parece increíble, vamos.
¿El Sporting, además? ¿Hay algún motivo para dudar de él?
No hay ninguno, Luis.
El único motivo del Zaragoza es que le ha ocurrido esta temporada.
Creo que es un médico al que van a ver muchos jugadores de lo más granado de nuestra liga.
Claro, o sea,
no hay...
Joseba, ¿qué médico va a Gijón a ver a los enfermos y dice, este tío no tiene idea?
A mí por eso me ha parecido llamativo el comunicado del Zaragoza.
Hay dos gremios de los que no se puede dudar. Los médicos y los árbitros. No se puede dudar.
Los periodistas.
Los médicos y los árbitros.
Médicos, árbitros y periodistas.
Pero a lo que vamos, que no es problema de la federación, que de verdad que no entiendan que no. Pues es una federación heredada, que ha mejorado muchísimo.
¿Los árbitros no se puede dudar?
Perdona. Es una federación heredada en muchas cosas todavía que hay que mejorar. Y esto es una de las cosas que hay que mejorar. Y seguro que alguien dentro de la federación y dentro de la liga piensa que esto se puede mejorar. Y que algo que era evitable, porque insisto, yo... A la 1 de la tarde sabía que el partido no se jugaba.
Fouto,
a la 1 de la tarde.
Con nuevos propósitos.
No, es que ya es el segundo día del año y ya me estáis dando el año. Y todavía me queda el bar el domingo.
Y por favor, que no quede en saco roto la reflexión de Tomás de decir un autobús durante 8 horas circulando con 11 tíos con gripe por España.
Es una bomba de relojería eso, ¿eh?
Ya te digo.
Bueno, joder. Es de cachondeo.
Es gripe, ¿eh? Que también, joder, lo estáis poniendo. Parece que es que vienen de Chernóbil.
No, hombre, no, pero que se podía ver.
Yo también tengo gripe y aquí estoy.
Te espero. El día que te dé una gripe buena, que me lo digas.
Sí, pico alto.
Ahora mismo y aquí estoy y no pasa nada.
Mira, el que no coge nunca gripe es José Manuel Oliva en Sevilla. Hola, Oliva.
Bueno. Hola.
¿Qué tal,
Seba?
Hombre,
buenas noches,
tal?
Hombre.
Oliva, es un día hábil para ti. ¿Es un día hábil para ti?
Siempre. Aquí no se descansa nunca.
Un profesional.
Escúchame.
Un profesional.
Oliva es la habilidad.
Este año es bisiesto y hay un día más de trabajo. Digo, por si no lo sabías, Emilio.
Pero lo cobraremos,
tranquilo. Esperemos.
Pero lo cobraremos con dinero de Arabia Saudí.
Es bisiesto, anotar eso.
Mira qué partidazo tenemos para empezar mañana
no
en Sevilla.
Mal,
para
no está mal.
Para empezar en Valladolid, pero para seguir en Sevilla. El primer día de fútbol.
Bueno, es un buen día de fútbol, ¿no? Hombre. Empieza en Valladolid, luego en Sevilla con un buen partido, un Sevilla-Atleti de Bilbao.
¿Atracaréis al glorioso Atlético?
Bueno, si se puede se atraca y si no, pues se atraca.
Y si no se le roba, ¿no?
Sí, exactamente.
Bueno, ¿hay tanta gente como al entrenamiento?
Sí, sí, mañana se llena el estadio, seguro, Mónica, y hoy han estado 10.000 espectadores viendo el entrenamiento de la mañana, porque ha sido el clásico día de puertas abiertas en el estadio. Eso sí, la gente ha visto los mismos delanteros que acabaron el año, los mismos que llevan 5 goles. O sea, que en eso sí que hay un poquito de preocupación de fondo, de pensar que hay que ir mirando el mercado, en ello está Monchi.
Bueno, el entrenador ha dicho que no, ¿eh?
Sí, bueno, ya sabes cómo es Lopetegui, si no, vale. Lo conoces ya de sobra. Él, de puertas para afuera, va a intentar siempre montar una coraza en torno a sus jugadores, que sus jugadores son los más importantes, pero Lopetegui,
guapo, ¿no?
Lopetegui está esperando que le llegue un delantero seguro. Uno que la meta solo, Tomás, con uno que la meta, creo que le sobra a Lopetegui, y en ello está Monchi, en intentar en este mercado invernal firmarle a un delantero y posiblemente algo más, algún jugador rapidito de banda, en ello está el director deportivo. De momento, mañana recibe al Athletic Bilbao con toda la plantilla disponible para Lopetegui. Están todos bien, incluido Nolito, que se marchó de vacaciones y los últimos días andaba lesionado. Y enfrente está un Athletic que viene de empatar en el Bernabéu, sí, de hacerlo muy bien en el Bernabéu, que recupera a Capa, que se perdió Ander Capa el último partido de Liga por sanción. Es decir, que salvo los que venían ya con lesiones anteriores, tipo Aduriz, por ejemplo, que no se ha recuperado a tiempo, el resto del Athletic Bilbao está disponible para un partido que tiene una pinta excepcional, en plenas Navidades, ¿no? Porque todavía podemos decir que estamos en Navidades, ¿no?
Hombre, hasta después de Reyes.
Todavía, por supuesto, todavía. Claro. Sí,
hasta lo digo el comité de competición está en Navidad.
Correcto, correcto.
Ningún problema.
Esos están en verano ya.
Podemos decirlo porque ellos están, ¿no?
Exacto. ¿Por qué no vamos a estar nosotros, no? Y la gente también, ¿no, Emilio? Así que tiene muy buena pinta.
Y nuestros jefes.
Mañana nos lo cuentas, Oliva.
Muy
gracias.
Bien, Joseba, un abrazo grande. Hasta
chao, chao. Y en Valladolid se juega el Valladolid-Leganés. Juan Carlos Amón, hola, Valladolid, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, Joseba.
Valladolid-Leganés. Es que es otro partido de tronío este, ¿eh? Como se le ocurra, sí, hacer la gracia a Leganés, vaya, bueno, lío el que se monta ahí abajo, ¿eh?
Sí, la verdad es que los márgenes se estrecharían muchísimo. Ahora mismo el Valladolid tiene, bueno, pues 6 puntos todavía de colchón con respecto a la zona que le preocupa y a la que tiene que mirar hasta final de año, pero el Leganés viene en una clarísima trayectoria ascendente. Ha cogido perfectamente la idea del Vasco Aguirre de cómo quiere que juegue el Leganés y sobre todo cómo quiere que no juegue el Leganés, y está ahora mismo en una dinámica bastante más positiva que un Real Valladolid que encaja ya 6 jornadas consecutivas sin ganar. En la que no falla es la afición. 1-0 ahora mismo en Valladolid.
Bueno.
La niebla que está... Aquí no cogemos gripe, aquí los virus se congelan antes de que los... Así que aquí no tendríamos ese problema. Ha habido 3 días consecutivos de una niebla cerradísima. Hoy parece que está respetando ese meteoro un poquito el ambiente y no corre peligro en absoluto el partido de mañana. Se juega a las 7 de la tarde. Todavía no habrá caído lo gordo, porque aquí la niebla no baja y se cae de golpe. Está absolutamente todo vendido y el Real Valladolid cuenta con las bajas seguras de Nacho, Javi Sánchez y Plaza, todos ellos lesionados, además de los hombres que se quedan fuera de la convocatoria como son Miguel y Fede Barba. Mañana va sin lateral izquierdo, Nacho lesionado y Fede Barba fuera de la convocatoria por parte de Sergio. Mientras, el Leganés pierde a Recio, a Bustinza y a Siobas y espera, por lo menos, seguir dando esa buena imagen, aunque está bajando bastante más el rendimiento fuera del estadio de Butarque. El partido comienza a las 7 de la tarde, será el primer partido profesional en primera división del año 2020 y lo va a pitar Martínez Muruela.
Pues mañana lo contaremos. Gracias, Juan Carlos, un abrazo, hasta mañana.
Un abrazo.
Hasta mañana. Mañana Valladolid le ganes a las 7 y a las 9 de la noche el Sevilla Athletic. Y antes de despedir el tiempo de opinión, Angelito, les vas a dar a los expertos y a todos los oyentes las claves de esta nueva competición de tenis, la Copa ATP, que empieza mañana en Australia, en diferentes ciudades de Australia, que es el calco de la Copa Davis.
Eso es, nuevo.
Y que es el fruto de del enfrentamiento entre la Federación y la ATP, ¿no?
Nueva, pero se parece mucho a esa Davis de Piqué, que acabamos de celebrar el título para España, porque las diferencias son que en vez de 18 países hay 24. Fin a todas las diferencias. El resto es todo exactamente igual, con 2 individuales y 1 dobles por eliminatoria, clasificándose los 6 primeros y los 2 mejores segundos para cuartos de final, y a partir de ahí, pues, los mismos cruces. Es lo que tú dices, al final, la Federación Internacional ITF va por un lado, la ATP, que es la organizadora de todos los torneos del año que no son los Grand Slams y esa Copa Davis, va por otro, y no se ponen de acuerdo. Has oído al inicio del programa a Rafa Nadal diciendo que oye, que ya se podrían poner de acuerdo. Lleva Djokovic diciéndolo también mucho tiempo, que la fusionen, que se convierta en una sola y que de verdad haya un mundial de tenis. Aquí se clasifican los países en función del mejor individual, es decir, nosotros que debutamos contra Georgia, Nicolás Basilashvili, un gran tenista, bien, están los primeros del ranking, en el top 40. Vale, pues juega Georgia. ¿Cuál es el problema? Que Roberto Bautista va a abrir la eliminatoria ante Alexander Metrebeli, que es el 679 del mundo.
Oye, hijo ahora, de Metrebeli, ¿el viejo Metrebeli?
Pues deduzco que sí, Guas, pero a estas horas de la noche, enseguida te lo confirmo, prometido.
Yo le he visto jugar, Alexander Metrebeli. Y Tomás Leyus, no traes ni puti. Ay, perdón.
Sí que es cierto que hay, pues.
Club, ejemplo, de tenis Barcelona, 1970 y algo.
8 top 10 o 16 top 20, por qué cosas me preguntas estas horas de la noche. Pero insisto, el segundo a veces es de nivel muy inferior. ¿Quiénes están abriendo, por ejemplo, y simplemente por darte ese dato, la competición, Joseba? El noruego Víctor Durasovic, 332 del mundo. El griego Michail Prevloradakis, que no quiero leerlo mal, 487, y está jugando Alexander Kozminov, un moldavo, el 818.
Pero es decir, que
esto puede ser una bacala infame también, en según qué casos. Pero bueno, ahí está nuestro equipazo, el mismo que ganó la Davis, a excepción de Marcel Granollers, porque está Rafa Nadal, está Roberto Bautista, está Pablo Carreño, está Feliciano López, y oye, pues a preparar, aunque dice Nadal que no es el máximo objetivo, sino ganar la competición, a preparar el Abierto de Australia, que es lo que de verdad nos importa, y a que empate Nadal a 20 con Roger Federer.
Muy bien, Luis, los últimos mensajes.
No seáis inocentes, los médicos también mienten. Mi médico me da la baja cuando yo quiero sin estar malo. Alberto, el fútbol cada vez se está volviendo más blando. Yo he llegado a jugar con 39 de fiebre y con gastroenteritis. Lorena, tan surrealista es que se suspenda un partido por una epidemia de gripe como que un equipo dude de los servicios médicos del otro. Seamos serios. Javier, hay héroes que no llevan capa. Un ejemplo, el conductor del autobús de los enfermos. Para la próxima, recomiendo que los lleven en una caravana a remolque. Miguel, que Barán tiene solo 26 años, pero si yo lo recuerdo de pareja de Sanchís. Y por último dice uno, gracias a Quique, ya entiendo por qué Abelardo es calvo. Normal, si solo tiene 4 poros.
Pues sí, es verdad, 4 poros. Despido a Tomás Guasa, a Emilio Pérez de Rozas, a Ciro López y a Mónica. Mónica, ¿cuándo te vas para Jeddah?
El 7.
El 7 es el martes, ¿no?
El martes 7, martes, sí.
Vale. Un poco justo, ¿eh?
Tenemos jornada de liga primero.
Es verdad.
Un poco justo.
Y el partidazo es el derbi barcelonés, ¿no?
Sí.
¿Qué dices?
Hombre.
¿Vas a estar en Cornes ya?
Tremendo.
No, estaré en Getafe de Real Madrid.
Derby barcelonés, entonces, yo lo veo. Correcto.
Derby barcelonés. Hay dos
derbis. Ahí nos ha dormido.
Adiós, Tomás. Adiós, Mónica. Adiós, Emilio. Adiós, Ciro. Gracias. Adiós, se quedan adiós, Luis y Dani para The Americans, que abriremos en cuanto hablemos con Carmichael desde Jeddah.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
La hora de Pedro Sánchez ha llegado. España se enfrenta a la investidura más decisiva de un presidente de gobierno.
Este es un programa de una coalición progresista.
Escucha el minuto a minuto este sábado desde las 9 de la mañana en la edición especial fin de semana.
Con Cristina López Schlichting desde el Congreso de los Diputados.
Empezamos este sábado y este domingo, que resulta apasionante.
Con el análisis de Carlos Herrera.
Una investidura con plena cabalgata de Reyes y en pleno Día de Reyes. Esto es una forma de esconderse.
Con Ángel Expósito, con Fernando de Aro, con Pilar García Muñiz.
Estamos en el Congreso de Diputados, en la primera jornada de la sesión de investidura.
Y por la tarde, la última hora en tiempo de juego con Ángel Expósito desde el Congreso.
Este sábado sigue en COPE la investidura de Pedro Sánchez.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Desde que he introducido el Feng Shui en mi día a día, mi vida ha mejorado tanto. Ha sido orientar la cama hacia el norte y alcanzar el sueño profundo. Todo es armonía a mi alrededor.
Hombre, digo yo que los 15 millones que te han tocado, algo habrán tenido que ver en esa armonía.
Cada viernes con el cuponazo de la 11 hay un antes y un después del tamaño de 9 millones o de 15 con el XXL. Cuponazo de la 11, como para no probarlo.
Escríbenos en Twitter en @partidazocope, en facebook.com/elpartidazodecope
o mándanos un mensaje de voz al 637-230010.
Me encantan los zapatos de esa chica. Me dan ganas de preguntarle de qué marca son. Además, ¿tienen una pinta de cómodos?
Ya te la digo yo. Dorking by Fluchos. Tengo fichada toda la nueva colección otoño-invierno. Cuando quieras te acompaño por unos y así me compro otros también.
Vamos ya mismo.
Dorking by Fluchos. Comodidad absoluta.
Las rebajas de Conforama son el mejor momento para renovar toda tu casa. Hasta un 70% de descuento en sofás, muebles, colchones, electro y decoración. No te lo pierdas. Solo en Conforama.
Vámonos, que empieza el fútbol y aquí no lo dan.
Al del otro día, ¿no?
Pues di tú uno, especialito.
¿Yo? Yo no soy del barrio.
Lo que cuesta con vosotros.
No te compliques. Futbar es la app con la que encuentras fácilmente el mejor bar para ver el fútbol cerca de ti. Descárgatela gratis ya. Futbar, donde vemos el fútbol.
Si los neumáticos siempre se cambian de dos en dos, ¿por qué no llevarte uno gratis? Ahora en Opel, oferta 2x1 en cambio de neumáticos de primeras marcas. Porque algunas cosas van mejor juntas. Consulta condiciones y encuentra tu reparador autorizado más cercano en opel.es.
Mira, un coche de Securitas Direct en la puerta del vecino. Seguro que se está instalando una alarma.
Pues deberíamos decirle que se pase por nuestra casa. No me hace gracia ser los únicos de la calle sin alarma. Y si la tienen todos los vecinos, no debe ser tan cara como nos pensamos.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado. You are somebody that I don't know, but you're taking shots at me like it's
Patron, and I'm just like, damn. La 1 y 11, las 12 y 11 en las Islas Canarias. Creo que son dos horas más en Arabia Saudí, en Jeddah en concreto, donde ya está Carmichael, que va a cubrir la nueva edición del Rally Dakar, que comienza el próximo domingo. Hola, Carmichael, ¿qué tal? Buenas noches, Jeddah.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, salam aleikum. Aquí estamos en Jeddah, son las 3 y 11 de la mañana exactamente.
Vale, ¿y qué hay ahora?
Y estoy ahora mismo a punto de bajar del Uber. Aquí, pues mira, lo que me han dicho es que está abierta la discoteca, me ha dicho el taxista, pero no sé si estará mucho. No hay nada, está bastante mucho. Lo que sí que es cierto es que hay mucho ambiente en el aeropuerto con la cantidad de gente que está llegando para bueno, pues entre gente de equipos, periodistas, estaba el avión repleto para este Rally Dakar, desde luego, tiene una expectación tremenda.
Vale. El rally que empieza el próximo domingo y que dura hasta cuándo y con cuántos participantes.
Pues mira, dura hasta el día 17, estamos hablando de 450 vehículos participantes. Al final, la gran familia que vamos a hacer en el bivac, en el campamento, son 1.500 personas, que se dice pronto, y va a durar hasta el día 17 de enero. Son 7.800 kilómetros, de los cuales el 70% son de dunas, de arena, perdón, y mucho campo a través, mucha navegación. Y eso que no les dejaron los equipos, los principales equipos se asustaron cuando vieron un bofeto inicial en el que querían haber hecho el Dakar más bestia de la historia, el de más kilometraje, con 9.500 kilómetros. Al final se han echado atrás, pero desde luego va a ser un Dakar a la antigua usanza con etapas de más de 600-700 kilómetros, en fin, muy, muy aventurero. Y hoy lo que hemos visto es que ya han hecho el checkdown tanto Fernando Alonso como Carlos Sainz, un poco probando el coche en un pequeño recorrido que hay cerca de la salida para ver que esté todo bien. Mañana son las charlas técnicas, ya están verificados, y luego salida protocolaria el sábado, el día 4, y el domingo ya la primera etapa con 310 kilómetros que no hemos cortado. Así que, en fin, que empieza calentito, no hay prólogo como antaño de 10 kilómetros, 60, no, una cosa calentita.
Muy bien. ¿Mañana qué vais a hacer?
Pues mira, mañana vamos a tener ruedas de prensa con los principales candidatos. Tengo mañana una cita con David Castera, con el director del Dakar, que habla español, y mañana a las 12:15 de la mañana, y luego habrá que un poco hacer las cosas que tocan, que es tener una tarjeta local, todo ese tipo de cosas. Pero vamos, de cualquier caso, es un shock llegar aquí. Yo te lo digo porque es, mira que, hey, thank you, que estoy dando las gracias al señor del Uber. Y la verdad es que choca porque, por ejemplo, en la aduana había mujeres, pero no se les veía la cara, solo los ojos. Pero son costumbres, ¿sí? Es así. Yo la primera vez que voy en un avión, y mira que estaba en países árabes, donde había una zona para orar a la Meca, que también es una cosa curiosa. Yo lo pensaba eso en Europa, que pusieran una capilla en un avión y no, yo creo que no nos entra un poco en la cabeza, pero bueno, que son, pues hay que respetarlo porque este es un país que es así.
Vale, vale.
No hay más historia.
Bueno, pues mañana nos cuentas a ver qué tal tu primer día en Jeddah. Vete a descansar rapidito, Carmen, que le deja de las discotecas para cuando vengas a Madrid. Un abrazo.
En la discoteca, sí. Oye, una cosa solo, una cosa. Por cierto, me han contado de sobre la Supercopa de España,
¿sí?,
que todavía no están las entradas a la venta. Y que los precios, el que se quiera animar para cuando las pongan, que hay un poco de enfado de gente de España que quiere venir, los precios, la más cara, 36 euros. Es un precio ridículo para Madrid-Barça.
Hombre,
pero bueno, sí. Son detallitos, de eso también nos enteraremos.
Vale, vale.
Va a quedar pegarse el viaje también.
Nos ha fastidiado, y tanto que sí. Mañana nos cuentas. Gracias, Carmichael. Hasta mañana.
Hasta mañana.
Abrimos el primer de Americans de este año 2020. Sigue Dani Senabre, sigue Luis García. Incorporamos al profe Paniagua. Hola, profe Gao, muy buenas.
Gabón, buenas noches, Joseba.
Y a Rubén Parra Barrita. Hola, Parra.
Feliz año, Joseba.
Igualmente a todos. Evidentemente, la actualidad en Estados Unidos, en el deporte norteamericano, en la NBA más en concreto, la protagoniza David Stern, desgraciadamente, con su fallecimiento a los 77 años después de haber sufrido una hemorragia cerebral. Y estamos hablando, no sé si creéis que es así, de seguramente la persona más importante que ha tenido en su historia la NBA.
Sin ser jugador, sin duda. O sea, aparte de lo que es el juego meramente dicho, o sea, ejecutivo como tal, yo no diría de la NBA, diría del deporte americano. Ha sido el mandatario más grande de la historia. Ha conseguido logros increíbles. Fue un visionario, sobre todo el primero que vendió por cable los derechos de televisión, que ahora es algo muy habitual, pero en los 80 cuando él lo hizo, ni la NFL ni el béisbol iba por cable, y fue la NBA la primera que se vendió así, y ha multiplicado los ingresos de la liga. Cuando él lo cogió en el 84, la liga tenía unos ingresos de 160 millones de dólares, y en este último año ha tenido 5.500 millones de dólares. Yo me quedo con dos cosas, sobre todo, de lo que ha hecho este hombre. Aparte de lo del Dream Team, que el Dream Team de Barcelona 92, si no hubiera sido por él, no hubiera existido. Fue, junto a Sam Arantz, una de las personas más importantes para que eso ocurriera. Me quedo con su política antidrogas, con cómo persiguió el consumo de drogas en la liga, que era la lacra suprema de la NBA a finales de los 70 y principios de los 80. No hablo de dopaje, hablo de cocaína, básicamente, de que había una gran parte de los jugadores con adicciones, y llegó incluso a prohibir jugar de por vida a John Drew, por ejemplo, que era un jugador que era All-Star. O sea, le daba igual la importancia del jugador, él iba a muerte con sus ideas. Y luego su postura con Magic Johnson, que a mí me parece que le define cómo apoyó a Magic y cómo se ocupó de que hubiera educación de lo que suponía el SIDA en 1990, cuando nadie sabía lo que era y había muchísimo miedo. Cuando Magic dijo que tenía los anticuerpos, él le apoyó de principio a fin, le permitió estar en el All-Star de Orlando, que es uno de los mejores de la historia, en el 92, en el que Magic fue MVP, y hizo una campaña educacional con el SIDA magnífica. Mm-hmm.
Sí, sí, dime, Dani.
No, iba a decir que el profe lo explicará mejor porque lo ha vivido en primera persona. Dijéramos, en esa época era uno de los periodistas y de los profesionales españoles que con más apogeo lo vivió, pero hay que recordar a todo el mundo que la NBA en los 70 no le veía ni Dios, pero no aquí en España, que no había llegado. O sea, en Estados Unidos la gente no lo veía por televisión porque había problemas de racismo, había problemas de peleas, muchos partidos acababan a bofetadas, las televisiones no querían darlo porque no era un espectáculo visto, y David Stern cambió todo eso. Lógicamente, no es solo David Stern, tampoco vamos a ser inocentes. Es decir, tuvo la suerte de que llegaron Magic Johnson y Larry River y luego Michael Jordan, y sin eso no hubiera sido. Pero lo mismo es al revés. Es decir, Magic Johnson, Larry River y Michael Jordan, con otro comisionado que no hubiera sido Stern, a lo mejor hubieran tenido muchos más problemas.
Fue el comisionado de nuestras vidas, además. ¿Eh? Yo desde luego conozco la NBA con David Stern. Porque
es que han sido, Luis, 30 años, creo, ¿no?
Claro, exactamente. En el 84 empieza, yo tenía 3 años, y es que lo dejó hace prácticamente nada. Toda la vida que estuvimos viendo NBA, todos que conocimos la NBA, el mejor básquet del planeta, que fue haciéndose internacional, o sea, verdaderamente un cambio brutal en una competición que la convierte en la mejor del mundo, y verdaderamente el hombre al que hay que mirar es David Stern, es evidente.
Profe, ¿tú cómo valorarías la figura de David Stern? ¿Qué crees que es lo más importante de lo mucho que ha hecho este hombre por la NBA?
Bueno, su enorme visión y su capacidad para convertir una liga moribunda, como han dicho mis colegas, en un producto global, millonario, y es el ejemplo de lo que es una gestión de un deporte profesional, ¿no? Para mí, David Stern, yo siempre le he considerado, y como yo mucha gente más, posiblemente el mejor directivo deportivo de la historia del deporte, pero no solamente a nivel de Estados Unidos, que eso casi nadie lo discute, sino a nivel mundial. Podemos hablar de gente como Raimundo Saporta en el baloncesto FIBA, ¿no? Pero la figura de David Stern se mide en función de todo lo que han dicho mis compañeros. Es decir, que coge una liga moribunda, sin atención mediática ni de público. Las finales de la NBA se transmitían en diferido y lo transforma en un producto global, obviamente gracias a jugadores emblemáticos, pero eso hay que saber hacerlo, ¿no? Y él lo hizo con una gran visión y con una capacidad de generar negocio inaudita, ¿no? Ahora mismo la NBA es un negocio que vale 8.000 millones de dólares, o sea, no estamos hablando de ninguna tontería. Y eso lo consigue él con una, como digo, con una gran visión, y de ahí que sea considerado pues un comisionado extraordinario. Dicen además que algunas veces fue muy dictador, pero sí es verdad que hubo momentos de necesidad donde la NBA volvía a tener situaciones muy comprometidas, sobre todo con de cara al público, ¿no? Y eso él no lo podía consentir. Pero en general fue un grandísimo directivo y yo creo que irrepetible en la historia del deporte.
Incluso para los jugadores, ya dejando un poco al margen el aspecto económico, todo lo que rodea al deporte, para los jugadores tenía como cierta ascendencia, incluso hasta paternal, ¿no? Yo he visto los tuits de muchos jugadores, como por ejemplo el de Pau Gasol, que incluso habla de como si fuera su padre, ¿no?
La primera imagen que tienen, como si seguimos el símil de paternal y de niños, la primera imagen que tienen como bebés cuando llegan al mundo los jugadores de la NBA es subirse a un estrado con una gorra del equipo que te ha drafteado y darle la mano a David Stern, y ahí empieza como una relación con él. Luego no todo el mundo estaba muy feliz, como ha dicho o insinuaba ahora el profe, también era un poco maniático del control y lo quería, no se movía una piedra sin que David Stern no lo decidiera, cosa que me parece fantástico, y había cosas como el dress code, por ejemplo, el código de vestimenta, que no gustó a todos los jugadores, pero en general todos tienen una actitud reverencial hacia él.
Yo he flipado mucho con el mensaje de Jordan. O sea, Jordan ha dicho que todo lo que él ha sido en la vida se lo debe a David Stern.
Sí.
Que llega a eso, Michael Jordan, o sea, es que sobre las palabras, ¿qué más se puede decir?
Claro, sobre todo porque él también, dentro de su estrategia, tomó una decisión de negocio extraordinaria que hace que los jugadores que le han conocido le veneren, y los que no le han conocido también, ¿no? Como comisionado, que es que el espectáculo pivota alrededor del jugador. Es decir, no es ni el club, ni el balón, ni la televisión, ni los propietarios, ni los entrenadores. Es decir, esto es de los jugadores. Parece una verdad de perogrullo, pero lo cierto es que cuando analizas modelos deportivos desde un punto de vista, digamos, científico, no todos los modelos deportivos, ni mucho menos de negocio deportivo, pivotan alrededor de los jugadores, ¿no? Y aquí él sí que convierte al jugador, con J mayúscula, en el epicentro de su modelo de negocio, en el epicentro de la NBA, hasta el punto que en el convenio colectivo les hace socios de facto del negocio. Primero, hay una proporción más favorable de los propietarios, 53% de los beneficios para los propietarios, 47% para los jugadores, y acaba siendo el 50-50 típico del negocio. Es decir, que de hecho los jugadores son sus socios, y en ese sentido, pues hoy en día el salario medio de un jugador de NBA son 5 millones de dólares, en gran medida por las decisiones que toma David Stern desde el punto de vista de negocio. Es verdad, y recalcamos indefinidamente, ¿no?, que sin los jugadores no habría show, pero la visión de David Stern es la que lo cambia todo.
Pues ese es el legado que ha dejado David Stern tras su fallecimiento a los 77 años de edad. Estamos hablando mucho de jugadores y precisamente de eso vamos a hablar, sobre todo de uno de ellos, del que ya hemos hablado en muchas ocasiones en este de Americans y del que supongo que seguiremos hablando, que es Luka Doncic, porque está abierto el plazo para la votación para el All-Stars del próximo mes de febrero en Chicago. Y no lo he actualizado últimamente, pero esta tarde estaba siendo el más votado con 500 y pico votos de diferencia respecto a Antetokounmpo, que era el segundo, ¿no?
599 le saca. El día que salió, que hablamos de esto la primera vez, dije yo de coña, yo tengo una duda sobre Doncic y el All-Star. Y me dijo Juanma, ¿crees que no va a ir? Digo, no, no, no sé si va a ser el primero o segundo en las votaciones. Pues no, no va a estar muy lejos la historia. O sea, ha quedado, a mí me parece increíble, primero, que quede por delante de LeBron. Y luego lo segundo me parece increíble es que el segundo sea Anteto. O sea, que LeBron, o sea, que no haya un americano entre los dos primeros en la votación. Que vuelva a reincidir en el producto que dejó Stern, que la globalidad se ha apoderado de la NBA.
Ah, pero es que con Doncic sorprende además porque no es China, ¿no? Como con Yao Ming, que al final hay
un mercado... Sí, que es un país de 11.100 millones, claro.
Claro, y se unen para votar, es que es Eslovenia, ¿sabes? Es verdad que a Doncic no solo le votan eslovenos o europeos, o sea, realmente está enamorando a toda la NBA y lo merece. Pero aún así me sorprendió muchísimo porque, no lo sé, yo al mínimo LeBron y Harden, que me sorprende que Harden esté tan atrás con la temporada que está haciendo. Yo pensaba que por lo menos los dos estarían por delante de Doncic. Y lo de Anteto también me sorprende, ¿eh? O sea, me parece increíble que no deja de ser griego. Es verdad que es otra cosa, es otro perfil completamente distinto a Doncic, pero que también esté que estén uno y dos me parece increíble. Pero
yo creo que a ellos ya no les ven como griego o esloveno, ¿eh? Para ellos son jugadores de la NBA.
Sobre todo Anteto, ¿no?
Sí, yo creo que antes, incluso, pero no cuando digo antes, no digo años 80 o 90 o Fernando Martín o no sé, no, yo digo la época de Gasol, de Nowitzki y tal, yo creo que sí que le veían, pues mira, un alemán, un catalán o un español y tal, un tal, eso sí que lo veían, pero ahora... Yo creo que no yo creo que tú le preguntas a un fan de la NBA de dónde es Antetokounmpo y a lo mejor no te lo sabe decir, ¿eh? te lo digo en serio.
Sí,
y con Doncic pasa lo mismo. Ellos le ven pues al mismo nivel que LeBron, que Harden, o le ven como un jugador más, y esa barrera, yo digo ellos, el público, ¿eh? Luego sí que los entrenadores o los jueces o la gente que da premios y tal, a lo mejor sí que lo tienen en cuenta a favor o en contra, pero yo creo que la gente no separa ya por países a los jugadores.
Profe, ¿a ti te ha sorprendido algo de lo que está pasando alrededor de Doncic?
No. Yo creo que lo hemos repetido también hasta la saciedad, ¿no? El año pasado, por estas fechas, recuerda que mucha gente nos preguntaba, y está grabado, ¿no? Oye, qué lástima que Luka Doncic no vaya al All-Star de los mayores y tal. Y un servidor contestó aquello de, bueno, no os preocupéis porque va a ir a 13 o 14 o 15, ¿no? Y en eso estamos, en el año 1 de los 14 o 15, que si Dios le da salud y no tiene infortunios, pues este muchacho va a jugar en el All-Star. Y coincido con lo que dicen una vez más mis compañeros, ¿no? Es decir, Anteto y Luka Doncic representan lo que es la NBA moderna, una NBA también que es heredera de Stern en cuanto a que un tercio de sus jugadores son internacionales, y dentro de ese tercio de jugadores internacionales pues hay dos que además tienen un carisma y una simpatía, cada uno en lo suyo, ¿no? Anteto tiene una historia personal de película, y de hecho están haciendo una película sobre, por lo menos está hecho el guión sobre su vida, y Luka Doncic es un jugador emblemático, icónico en una franquicia como Dallas, y por ejemplo, pues Harden, que es un grandísimo jugador, no despierta esas simpatías, ¿no? En el público. Y luego el All-Star también, por qué no decirlo, te deja sorpresas, como el hecho de que por ahí ande en las votaciones Taco Bell por delante de gente como Rudy Gobert, entre otros, ¿no? Y en el otro lado, Alex Caruso también. O sea, da un poco la sensación de que está todo muy bien, pero siempre queda el espacio para algún jugador así que sorprende que esté por delante de otros, ¿no?
La elección para el All-Star se hace 50% aficionados, 25 jugadores, 25 entrenadores, ¿es así?
Sí, como el año pasado. Igual.
Vale. Y por último, el último protagonista de The Americans, Zion Williams. ¿Para cuándo está prevista su debut en la NBA con los Pelicans? Porque se supone que está recuperado de la lesión ya, ¿no?
Bueno, ya entrenado por primera vez. Claro, cuando entrenas por primera vez quiere decir que con un poco de suerte igual debuta a final de mes. Yo creo que antes va a ser complicadísimo que debute.
Oye, no sé si he leído mal, pero he podido entender que le han cambiado hasta la forma de correr para que no se lesione.
Y de caminar.
Andar, sí. Sí.
Es un jugador de mucho peso. Para la gente que no le haya visto, no haya visto imágenes del baloncesto universitario o del principio cuando entrenaba o los partidos de pretemporada y tal, es un jugador muy imponente físicamente, todo lo que tú quieras, pero tiene una carrocería que mover eso. Yo entiendo que le cambien hábitos. Eso pasa mucho cuando llegas a la NBA. Hay algunos como Pau, que era al revés. que era, lo veían muy flacucho, le decían que tenía que hacer pesas, engordar y tal. Yo creo que a este le han dicho, bueno, cuidado cómo te mueves y cuidado cómo saltas y cuidado todo, como cuando Derrick Rose se lesionó. Yo creo que tienen que cambiar cosas para asegurarse y para curarse en salud. Y si van a tardar, o sea, yo estoy seguro, conociendo cómo funciona la NBA, que si ellos creen que se tienen que esperar a marzo para que juegue, se van a esperar a marzo antes que hacerlo debutar ya y que haya cualquier tipo de riesgo.
Yo creo que va a jugar antes de, o sea, la primera quincena de enero, ¿eh?
¿Tú crees que va a jugar? ¿La primera quincena crees que juega?
Yo creo que sí. O sea, si él entrena 4 o 5 veces seguidas y no tiene ningún problema físico, toda la gente en los Pelicans está deseando que juegue, verle. No te digo ya que luego, evidentemente, no va a jugar back-to-back, o sea, días de partidos consecutivos, el segundo partido no jugará.
No, jugará y
tendrá restricción de minutos. Claro. Pero yo creo que verle, o sea, el debut para el 15 de enero, yo creo que ya ha jugado. Yo creo, es una opinión, ¿eh? Lo último que leí del general manager de los Pelicans era que hasta que no entrenara por lo menos 4 veces con el equipo, ni se iban a plantear que estuviera en el roster. Ya ha entrenado la primera vez, si entrena 3 o 4 veces más seguidas, si no tiene problemas, al viaje este que tienen ahora, que tienen 2 partidos fuera, no va. Pero lo mismo a partir de la semana que viene o la próxima, está jugando. Lo de cambiarle la forma de andar suena un poco pediátrico, pero yo creo que se refiere que le habrán puesto plantillas especiales y le habrán enseñado a pisar para que no, o sea, para que los apoyos en los saltos. Es que hay que tener en cuenta, reincide lo que ha dicho Dani. El cuerpo de este hombre es un Shaquille O'Neal en 2 metros.
Es que,
o sea,
es que
el cuerpo de Shaquille O'Neal
no llega a 2 metros. Es 1,98 y creo que pesa 130 kilos.
Sí,
¿no?
La primera vez que lo midieron pasaba de los 2 metros y luego le volvieron a medir y no llegaba a los 2 metros.
1,99 es la última vez que lo midieron. Sí. Pero vamos, que la cuestión es esa, que es un tío que tiene una carrocería descomunal y lo que quieren es que aprenda a apoyar, sobre todo porque es que el 80%, el 90% de su juego son mates, entradas a canastas, saltos, repetición, rebote, tapón, y tiene que tener mucho cuidado, sobre todo con esas rodillas.
Bueno, pues espere,
puedo añadir como
anécdota, lo que quieras.
Contaban desde los Pelicans que en este tema de enseñarle a andar y ha intervenido su principal patrocinador, que es Nike, como decís aquí, y dentro de los estudios y del trabajo que han hecho para él, ya sabes que en Estados Unidos no hay dinero cuando se trata de un jugador superestrella, quiero decir que no hay dinero, que tiran el dinero por la ventana. Uno de los elementos que han utilizado ha sido los servicios de un instructor de modelos, es decir, de modelos de pasarela, el que enseña a caminar a las top models y a los top models.
Sí. A ver si ahora va a caminar como Claudia Schiffer.
John Cortajarena.
Ese era el chiste que estaba esperando, ¿no? Pero sí, es verdad que dentro de toda la investigación que han hecho, donde Nike también creo que ha hecho alguna modificación a la estructura de las zapatillas que va a vestir, que además son propias, ¿no? Con nombre y apellido suyo, o por lo menos con nombre, uno de los fichajes ha sido esto que os digo, ¿no? Un instructor de top models que enseña a pasear por las pasarelas tanto a las modelos como a los modelos. Y esperemos que dentro de que pise bien y que no se lesione, pues sus andares sean más propios de un jugador de baloncesto que no de un modelo, ¿no?
Bueno,
se
una mezcla
por las pistas.
O una mezcla, no estaría mal, una mezcla de un animalito como este.
Imagínate ahí cortando la zona, moviendo la cadera, ¿eh? Pisa Molina, pisa con garbo.
Cuando meta un mate lo celebra, pues así, caminando, posando.
No le veo yo a Sion Williamson andando así, en plan, pierna por delante, pierna por detrás, como las con modes.
Profe, Parra, Luis, un Dani, un abrazo muy grande para todos. Muchas gracias, ¿eh?
Igualmente. Otro, adiós.
Y nos encontraremos muchas veces en esta sección de América los jueves aquí en el Partidazo Infalible. ¡Nos vamos ya! Ah, ¿quieres que despidamos con música Unda, Unda, Unda? Vale, vale. Pues nada, pues nos vamos. Mañana volvemos a las 11:30 de la noche, como siempre. Mañana es viernes, así que mañana tendremos el primer Oasis de Libertad de este año 2020. A ver qué tal están los señores expertos. Gracias por estar ahí un día más. Hasta mañana. Adiós.
Joseba Larrañaga.
El Partidazo de COPE.
Estar informado.